UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos desde Radio UMH a otro dossier crimen muy especial, en el que volveremos a viajar a través del mundo del crimen, de la cultura jazz y el género negro. Hoy vamos a regresar a un suceso que hace 30 años conmocionó a la sociedad española. Hablaremos del crimen del rol. Una sección imprescindible en Dossier Crimen es la dedicada a la música jazz, pero hoy nuestra sección va a ser algo especial, pues entrevistaremos al director del Festival de Jazz de San Javier, David Martínez, que nos hablará de la próxima edición de este prestigioso festival. Como siempre, nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, para ayudarnos a desentrañar algunas incógnitas sobre la mente criminal y las claves de uno de los sucesos más destacados de la última semana. En la sección de cine volveremos a adentrarnos en el cine negro. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la película Fargo, dirigida por los hermanos Coen, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Borja Cabrera. Lo gracioso es que estando fuera de prisión era un hombre honrado, recto como una flecha. Tuve que entrar en prisión para convertirme en un criminal. Andy Dufresne en la película Pena de muerte. En nuestra primera sección de Dossier Crimen vamos a tratar uno de los crímenes más mediáticos y macabros de la crónica negra del pasado siglo XX. Hablamos del llamado crimen del rol. Este macabro crimen, del que se cumple su 30º aniversario, todavía sigue conmoviendo por sus detalles. ¿Recuerdas, Carmen, algunos detalles de este crimen?
Bueno, pues parece, si te parece, vamos a repasar los detalles, ya que además de terribles, pusieron en jaque los juegos de rol que en aquellos primeros años de la década de los 90 del pasado siglo empezaron a ponerse de moda.
Vale, pues si te parece, vamos a ver cuáles son estos hechos. Mira, el crimen tuvo lugar el 30 de abril de 1994 en el barrio de Hortaleza, en Madrid, y fue perpetrado por dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. Se calificó con el nombre de crimen del rol debido a la afición que tenían los asesinos a realizar este tipo de juegos. Los autores fueron Javier Rosado, de 21 años, y Félix Martínez, de 17. Rosado era aficionado a la literatura de tipo fantástico y a los juegos de rol, algo que en aquellos años era totalmente o prácticamente desconocido. Debido a esa afición a este tipo de juegos, Rosado, además de creador, decidió ser el director de un juego de rol llamado Razas, que él mismo inventó. Para acompañarle en su juego, captó como compañero a Félix Martínez, un muchacho apocado y proveniente de una familia desestructurada de un barrio de Madrid. En ese juego de mesa, Rosado inventaba las reglas y ponía en marcha el relato, mientras que Félix escuchaba y seguía la corriente a su amigo. Pero llegó un momento en que Rosado decidió que un juego de mesa no era suficiente para colmar sus inquietudes, que sus ideas podían trasladarse al mundo real y que como director del juego podía ser capaz de llevarlo más allá, pensando que sus actos criminales bien calculados, si se hacían bien, no tendrían consecuencias. Rosado, convencido de su superioridad intelectual, decidió jugar a quitar una vida humana. A la vez que diseñaba las reglas del juego, escribía un diario que posteriormente resultaría clave para comprender lo sucedido. Y precisamente para ayudarnos en el relato de los hechos va a ser el propio Javier Rosado el que va a aportar datos de lo que sucedió a través de los extractos de ese diario en el que recogía los macabros detalles del crimen. Precisamente en su propio diario, Rosado narró lo acontecido ese día. Dijo, salimos a la 1:30. Habíamos estado afilando los cuchillos, preparando los guantes y cambiándonos, poniéndonos ropa vieja en previsión de la que llevábamos quedaría sucia. Quedamos en que yo me lanzaría desde atrás y agarraría a la víctima mientras él le debilitaba con un cuchillo de considerables proporciones. Rosado y su amigo se dirigieron al barrio de Hortaleza en busca de una víctima. Allí estuvieron hasta las 4:15 de la madrugada. Después de desechar el ataque a tres mujeres por la dificultad que hubiera supuesto cometer los crímenes, hallaron por fin a su víctima, a la víctima adecuada, que no fue otra que Carlos Moreno, un hombre casado y con tres hijos, trabajador de una empresa de limpieza, y que ese día, debido a las altas horas de la madrugada, había acompañado a una compañera de trabajo hasta su casa para más tarde dirigirse a una parada de bus nocturno antes de dirigirse a su propio domicilio. Cuando se encontraba en la parada, se le aproximaron los dos jóvenes, quienes tras pedirle un cigarrillo de inmediato empezaron a apuñalarlo. Carlos se resistió todo lo que pudo al ataque. Su resistencia quedó plasmada en el diario de Rosado. Era espantoso, lo que tarda en morir un idiota. Llevábamos casi un cuarto de hora machacándole y seguí intentando hacer ruidos. ¡Qué asco de tío! Mi compañero me llamó la atención para decirme que le había sacado las tripas. Pasaron 20 minutos hasta que Moreno dejó de gritar y pedir ayuda. Sus verdugos se habían ensañado con él. Lo habían apuñalado salvajemente hasta la muerte. Su cadáver quedó en el fondo de un terraplén y fue localizado más tarde por el conductor de un autobús. Después del crimen, se fue a dormir pensando que había pasado una buena tarde con su mejor amigo y Javier creía que había cometido el crimen perfecto. Mis sentimientos por hacer el asesinato en sí mismo no existían en absoluto, demostrándome que mi mente era fría y calculadora en cualquier situación y dándome esperanza para otras acciones. No sentí remordimientos ni culpas, ni soñé con mi víctima, ni me inquietaba el que me pillaran. Todo eso eran estupideces, confesó Rosado en su diario. Pero Rosado no era el genio que se creía, ya que durante el ataque había perdido su reloj. Asimismo, la víctima había arrancado un pedazo de guante de látex que llevaba uno de ellos. A pesar de ello, estas pruebas encontradas en un primer momento resultaron infructuosas, ya que ninguno de ellos estaba fichado por la policía ni tenía antecedentes penales, y por tanto los análisis de ADN fueron ineficaces por no encontrarse entre los indicios registrados en el banco de sospechosos. Pero no tardó mucho en producirse el fallo que condujo a las detenciones, pues el ego exacerbado de Rosado le llevó a vanagloriarse del asesinato ante un grupo de amigos y compañeros, entre los que se encontraba Enrique, un muchacho de 17 años. Enrique, horrorizado por lo que acababa de escuchar, explicó a su padre lo que Rosado había contado, y este, que conocía la aparición del cadáver de Carlos Moreno terriblemente apuñalado, fue de inmediato a denunciar los hechos a la policía. Javier Rosado y Félix Martínez fueron detenidos de inmediato. A diferencia de su amigo, Félix confesó enseguida. Sin embargo, Rosado intentó convencer a los psicólogos de que padecía un trastorno de personalidad múltiple y que no había actuado él sino otra persona, aunque finalmente esta teoría de la doble personalidad fue descartada por los especialistas. En el juicio, los peritos forenses declararon que Javier Rosado era un asesino frío y sin remordimientos ni conciencia, que no había sido influido por ningún otro factor que el del propio gusto por matar. Por otra parte, tanto la familia de Carlos Moreno como el Tribunal Supremo rechazaron la hipótesis del juego del rol para enmascarar la psicopatía de los asesinos. Por el terrible crimen, Rosado fue condenado a 42 años de prisión y a pagar a la familia de la víctima 25 millones de pesetas, lo que hoy serían unos 150.000 euros. Por ser menor de edad, pues entonces tenía 17 años, Félix Martínez recibió una condena de 12 años. En el año 2007, Javier Rosado solicitó el tercer grado de su condena, beneficio que en principio le fue denegado, pero debido a que ya había cumplido 14 años de la misma, se le concedió en marzo de 2008. Finalmente, en 2010, recibió la libertad definitiva. 30 años después del crimen, Javier Rosado está trabajando. Ha saldado la responsabilidad civil y vive alejado de lo mediático. Durante su estancia en prisión, Rosado estudió 4 carreras, entre las que se encuentran química, matemáticas, ingeniería informática, y completó estudios en inglés y física cuántica. Por otro lado, Félix Martínez, debido a su buena conducta, su arrepentimiento y los trabajos realizados, apenas pasó 4 años en prisión. Tras quedar libre con 21 años, decidió rehacer su vida y mudó su residencia a Alemania. En 2006 regresó a España y desde entonces vive en el anonimato. No tiene redes sociales y no figuran propiedades a su nombre. Muy bien, Carmen, ¿qué nos puedes decir así de la personalidad de estos dos jóvenes?
Pues que se ve muy diferenciada, ¿no?, en cada uno de ellos, ¿no? Tenemos a Rosado, que, como dicen los juicios, los peritos forenses, era un asesino frío y sin remordimientos ni conciencia. O sea, lo que llamamos una persona, un psicópata, ¿no?, de, como de libro, ¿no? Mientras que el amigo Félix era perdón, era una persona que era un poco comparsa, ¿no? Una persona mucho más débil, con menos habilidades.
Más influenciable.
Y, exactamente, seducido totalmente por la personalidad y incluso también por temor, porque no sabía hasta qué punto podía llegar. Una personalidad así da también temor, ¿no? O sea, si dejo de hacerle caso, a ver qué puedo. O sea, también entre todo, ¿no? Influencia, temor, muchas cosas.
Y el Rosado este, además, súper inteligente, una persona muy...
Sí, es la desgracia, ¿no?, que cuando tenemos un psicópata aquí encima, pues por lo que sea, tiene una inteligencia superior, altas capacidades, como se ha demostrado. O sea, primero también crea un juego de rol, crea sus reglas, crea, aparte de que después el asesinato es burdo, vamos, burdo y terrible, ¿no?
Macabro,
no estaba... Pero sin embargo, lo que me imagino es que desarrollar esas habilidades de crear un juego, después también, como dice, ¿no?, que pudo estudiar 4 carreras de ciencias y... Uh-huh. Y demás, pues indican que una persona con una inteligencia superior. Pero claro, utilizada para lo peor, ¿no?, que es para hacer daño. Y sobre todo también, pues nunca se habló también de la víctima, que aquí la dejamos, como siempre, claro, nos dejamos influir, ay, qué cosa, ¿no?, qué personaje. Pero la víctima... Después también se habló que era un pobre trabajador, era un hombre que trabajaba en el servicio de la limpieza. Decía, no me recuerdo que decía, era aficionado al Atlético de Madrid. Uh-huh. Su hijo, después sus hijos salieron hablando de, del dolor que causó el que encima del y eso que llaman los ruidos, entro un poco en ese detalle, era en los extractores de la muerte.
Uh-huh. Y
el decir el que...
20 minutos de agonía.
20 ¿no? minutos de agonía y decir lo que tarda en morir un imbécil. O sea, creo que eso era un daño ya...
Moral.
Moral hacia la persona, ¿no? No pagó suficiente, aunque las leyes o el sistema penitenciario garantiza pues que una persona pueda reincidirse, pero a mi parecer en este caso la pena fue poca. Para lo que,
sí,
para a mi entender, ¿no? Porque
entraron en el 2000, en el
sí,
94
es que
y salieron
que,
en el 2010, el mayor de edad.
Sí, que no fuera tampoco una pena excesiva, sí que se pudo acoger al tercer grado por el cumplimiento de la pena, pero bueno. En el caso del otro chico, pues entiendo que primero que era menor, la influencia... Las características de personalidad no tienen nada que ver, confesó enseguida, no quiso hacer alarde de estrategia o triquiñuelas como el otro para decir, por supuesto, que eso de la personalidad múltiple era absolutamente...
Eso era una patraña, ¿no?
Pero... Sí, porque no existe esa personalidad múltiple, no se ha demostrado casi nunca que exista y nada. Pero bueno, ahí está, sí que marcó mucho, se puso muy entredicho el tema de los juegos de rol, de que sí que podían... porque entonces los juegos de rol acababan de empezar, ¿no? Eran juegos en los que los jóvenes, o sobre todo los jóvenes, se sumergían mucho en un mundo de fantasía, que tenía que también, bueno, como es actualmente un poco los juegos que hay, o videojuegos, ¿no?, que tienen que ir haciendo determinadas habilidades o haciendo determinadas cosas para conseguir pasar o a siguiente fase y tal, y se llegó a pensar incluso que podían desarrollar en determinadas personas pues trastornos o cómo se ser asociar ser cometer delitos, cuando en realidad es al contrario. O sea, una persona ya con un trastorno de personalidad, una psicopatía, pues era el que había desarrollado ese tipo de juego de rol macabro.
Bueno, muy bien, pues nada. Bueno, amigos oyentes, pues hasta aquí el relato de este tremendo crimen que hemos recordado después de 30 años de su perpetración. Y ahora, después de este luctuoso suceso, nos espera una estupenda entrevista en la sección de Música Negra.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Try to please me. You never let me down before.
Y en esta nuestra sección de música negra y con esta canción de la maravillosa Diana Krall de fondo, contamos hoy con un invitado de lujo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Martínez, director del Festival de Jazz San Javier, que nos va a hablar de esta edición, de los conciertos y los eventos culturales que rodean el festival. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes, querido amigo.
Muy bien, estamos encantados de que nos acompañes en este dossier para ofrecer a nuestros oyentes un breve repaso por algunos aspectos del prestigioso Festival de Jazz que se lleva a cabo todos los años en la localidad de San Javier, y para que nos animes a asistir a la próxima edición, porque, David, superado ya el cuarto de siglo, esta es la 26ª edición del festival, ¿verdad?
26ª edición, que se dice pronto, más de un cuarto de siglo yaceando en San Javier y convirtiendo a nuestro municipio en la capital cultural de la música en el Mediterráneo durante el mes de julio. San Javier se convierte en el gran escenario por el que desfilan las estrellas más grandes del presente y aquellos artistas por los que también apostamos que se convertirán en estrellas en los próximos años, porque el festival no solamente programa artistas consolidados, como bien sabéis, sino que también se convierte en trampolín o en lanzadera de jóvenes promesas de la música que estamos convencidos algún día ocuparán páginas importantes de la historia de la música universal.
Muy bien, muy bien. Efectivamente, es así, y ya, bueno, con esa trayectoria ya probada, bueno, y comprobada, ¿no?, por tantas personas que han asistido. Por cierto, el Auditorio Víctor Villegas fue el lugar elegido para presentar esta 26ª edición del Festival de Jazz San Javier, y en ella desgranaste con detalle el programa de este año. Pero nos gustaría que nos hablaras de los músicos y actuaciones que nos acompañarán este año, pues aseguro, yo ya aseguro aquí a nuestros oyentes, que son de mucha, mucha altura.
Sí, la verdad es que es un festival de mucha altura. Nosotros quizás no éramos conscientes hasta que hemos empezado a percibir el feedback del público, que ya habla de esta edición como una edición histórica. El público es soberano y el apoyo de la audiencia ya lo hemos percibido en el sold out de nuestros abonos para el Festival Internacional de Jazz de San Javier. Se han vendido más abonos que en ninguna de las últimas ediciones. Yo creo que hemos alcanzado los niveles de venta de abonos previos a la crisis económica del 2007-2008, y eso yo creo que es un síntoma de que la programación gusta y que la gente está receptiva a disfrutar pues de la mayor parte de los espectáculos que forman parte de la programación, porque el abono, como bien sabéis, lo incluye todo, excepto el concierto de Diana Krall, que por cierto está a punto de colgar el cartel junto con el de Gregory Porter de Sold Out.
Fíjate, y bueno, además tenéis bueno, un plantel tremendo de tenéis a Caléxico, tenéis a la propia Diana Krall, bueno, tenéis además, bueno, como siempre, un festival de jazz, basado en el jazz, pero bueno, también bastante ecléctico.
Sí, nosotros lo que hemos querido ofrecer este año es un viaje, musicalmente hablando, alrededor del mundo. Desde Australia a Norteamérica, pasando por Canadá, Estados Unidos, uh-huh. Caribe, Argentina, desde allí a Europa, desde Europa a nuestro país y detenernos finalmente en la región de Murcia. El festival sigue siendo fiel a sus principios. Hay que programar lo mejor de la música norteamericana, lo mejor del jazz europeo y, cómo no, hacer un guiño también a España y a la región de Murcia. De ahí la eclecticidad que caracteriza el programa, en el que habrá noche para los puristas, es decir, para esos verdaderos amantes del género, noche como, por ejemplo, la de Bill Charla, en formación de trío, que tendremos el próximo 3 de julio, con ese homenaje a Tony Bennett, o el concierto que nos van a ofrecer Lirri Tenois, en Dave Grafting, con Iván Lins y Tatiana Parra, Brasil World Tour, en la noche del 11 de julio. Para los que aman verdaderamente el jazz, también tendremos a Joan-Marc Sauqué, en formación de quinteto, con Champion Fulton, a Russell Malone y Cyrus Chestnut, con una gran promesa de la música actual, como es la vocalista Iket Engwell. El año pasado, no sé si recordáis el concierto de Samara Joy.
Sí, bueno, fue una joven realidad, no promesa, realidad. Vamos,
efectivamente, Samara Joy, uno de los que más saben de música de la región de Murcia, como es Ángel Sopena, escribió que algún día diremos que vimos a Samara Joy en San Javier. Pues con esta chica, con Iket Engwell, yo creo que va a pasar algo muy, muy parecido. Fuera de los estándares del jazz o del jazz más purista, pues tendremos la ocasión de flirtear pues con otro género. Tendremos funk, tenemos soul, tendremos swing. Me viene a la mente el concierto con el que vamos a abrir mañana el festival en la Plaza de España de San Javier, el concierto que va a protagonizar Adrian Cunningham en Old School, músico australiano afincado en Nueva York, reconocido como uno de los más importantes instrumentistas del jazz actual. Pero también el festival pues va a tener tintes cubanos, tintes argentinos, tintes flamencos. Vamos a tener la ocasión de disfrutar de varios homenajes musicales, uno de ellos a Bebo Valdés, con Roberto Carlos Valdés, Cucurucho, Javier Colina y Alana Sinkey. Tendremos también un homenaje a Paco de Lucía, con Niño Josele y Antonio Serrano, que va a recibir este año el premio del festival.
Bueno, uno de los mejores armonicistas, yo creo, no solo de España, sino del mundo.
Sí, uno de los mejores armonicistas del mundo y uno de los músicos españoles más demandados en lo que son la celebración de jam sessions. Solamente músico de jazz, sino músico que también se vincula con otros palos musicales, el flamenco, el pop incluso, y un artista que además el Festival de Jazz de San Javier ha visto evolucionar, porque ha formado parte desde el principio de la historia de nuestro festival. Y luego grandes cabezas de cartel que arrastran un poco al resto de la programación. Diana Krall, ¿quién no conoce a Diana Krall? Ganadora de 3 premios Grammy,
bueno, que
y
además
8 premios Juno.
Tiene que haber sido complicado traer una estrella del jazz como ella al Festival de San Javier, porque esta mujer llena auditorios, pero vamos.
Ha sido muy complicado. De hecho, es una de esas artistas por las que hemos estado trabajando durante estos últimos años, y finalmente lo hemos conseguido. Se resistía, pero finalmente va a pisar las tablas de la Catedral de la Cultura en San Javier, ese auditorio del Parque Almansa de San Javier. Pero es que además, como cabeza de cartel, también tenemos este año a Gregory Porter. Han confluido dos grandes estrellas en una misma programación. La genial banda Caléxico, ese tsunami de la música cubana como es Cima Funk, que está demostrando al mundo que en castellano se puede hacer funk de primer nivel. En fin, una programación caracterizada fundamentalmente por la calidad. Dentro de la calidad, la eclecticidad. Y también dentro de la eclecticidad, el respeto a los amantes del jazz, que son los que han aplaudido a lo largo de estas 26 ediciones la programación de nuestro festival hasta convertirse en uno de los grandes festivales de jazz del país y tener el reconocimiento de festival declarado de interés turístico nacional. Nomenclatura de la que no disfrutan la mayor parte de los festivales de nuestro país.
Sí, si me permites decir, bueno, afirmar que yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el Festival de Jazz San Javier precisamente es ese eclecticismo que caracteriza y que, bueno, que hace mágicas las noches, ¿no? O sea, que es capaz de, como has comentado, de ir del jazz clásico al jazz electrónico, al soul, flamenco, bossa nova, bueno, rock. El año pasado fue memorable, ¿no? Los conciertos de Waterboys, por ejemplo. O sea, precisamente yo creo que es ese clima, ¿no? Ese aura que se genera, ¿no? En el Festival de Jazz San Javier. Pero yo te quería comentar además que bueno, además, como siempre, hacéis un estupendo programa que está en la página web. Y bueno, y además un estupendo cartel, que lo presentasteis también en el Víctor Villegas, en el que aparece un contrabajista en plena acción, ¿no? Carteles muy cuidados, o sea, el diseño, todo muy cuidado.
Sí, la verdad es que es una joya de Casaú Studio, que yo creo que recoge a la perfección el espíritu del Festival Internacional de Jazz de San Javier, un homenaje a la música negra, origen del género, un homenaje a uno de los principales instrumentos del jazz, como es el contrabajo, y un cartel pues que además está acorde con las modas estéticas del momento, y yo creo que se ha convertido en un icono ya de la cartelería de nuestro festival, que siempre ha cuidado mucho la imagen con la que a través de la cual se ha proyectado a la sociedad y al público.
Sí, la verdad es que los carteles se puede hacer una verdadera exposición porque ya, bueno, son 26 carteles, a cada cual, cada uno de ellos es más sugerente, ¿no? Y más espectacular. Otra cosa que quería comentar es la mayoría de las actuaciones se llevarán a cabo en el emblemático auditorio del Parque Almansa de San Javier, que por cierto su entorno además fue remodelado recientemente, pero contamos con actuaciones que salen del auditorio a diversas localizaciones. Cuéntanos, David, dónde, en qué otras localizaciones vamos a poder disfrutar del festival y la importancia que dais de ello, ¿no? El sacar del, o sea, que no se celebre en un solo sitio, sino que salga fuera del auditorio también.
Sí, bueno, ahora que tenemos el nuevo Teatro de Invierno, es un espacio ideal para conciertos más íntimos, conciertos en los que se requiere una mayor concentración, en la que el artista busca un contacto aún más directo que el que ofrece el auditorio del Parque Almansa de San Javier. Vamos a probarnos este año con Bill Charla en formación de trío, es homenaje a Tony Bennett. Bill Charla, sabréis que es uno de los grandes pianistas de jazz, va a venir acompañado de Noriko Ueda, un gran contrabajista, y también del batería Carl Hallen. Además de probar este nuevo espacio escénico en la programación del festival, pues San Javier apuesta por algo que ya está un poco pasado de rosca, que es la democratización de la cultura. Yo creo que eso ya se ha superado por parte del mundo de la cultura a nivel general, pero queremos acercar la cultura a la sociedad. Y además de acercar la cultura a la sociedad, educar al público y acostumbrarlo a escuchar música, que si no es jazz, está muy cerca del jazz, pues con sí, el sí. fin de animar al espectador de estos conciertos de calle que tendrán lugar en La Manga, en Santiago de la Ribera o en la Plaza de España de San Javier, a ir después al auditorio, porque es cierto que aunque hay grandes estrellas, muchas de las estrellas no son conocidas por el público general. Entonces, claro. una forma de animar al público a enamorarse de la música del festival, pues es acercarle la música a la calle. Sí.
Efectivamente.
Mahoma no va, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, es una forma también de culturizar a la sociedad local, aportar algo, un valor extra a las noches de verano, a esos paseos estivales por el municipio de San Javier, y además, de alguna manera, apoyar al sector económico y claro. generar movimiento en la hostelería, en el comercio. Esto lo agradecen mucho los claro, establecimientos claro. de los emplazamientos en los que se celebran estos conciertos de calle. Era una prioridad del equipo de gobierno capitaneado por José Miguel Luengo, que se ha hecho realidad. Y todavía en nuestros planes de futuro está aumentar este tipo de veladas, porque creemos que el festival debe vivirse más en la calle. Aunque haya esas noches en el auditorio o en el teatro de invierno ahora, tenemos que generar todavía más ambiente de festival en el pueblo, que la gente cuando llegue sienta que en San Javier está pasando algo, que está aconteciendo una revolución cultural, que además es una revolución social, y aunque también es importante que sea una revolución económica, está cambiando algo en nuestra sociedad, está dejando una huella que estoy convencidísimo nos va a servir para construir una sociedad mejor el día de mañana. Y ese es el fin último de la política cultural del Ayuntamiento de San Javier y en concreto de su festival internacional.
Efectivamente, y además si el marco son pues estas poblaciones y estos lugares tan, bueno, con ese marco tan tan incomparable, ¿no? Como es el Mar Menor y la Ribera, pues mucho mejor. Mira, ahora nos gustaría, fíjate, entrar un poquito en las interioridades del festival, para que contases a nuestros oyentes alguna cosa. Por ejemplo, una vez finalizada una edición, ¿cuándo os ponéis a trabajar en la siguiente? Y por cierto, ¿qué es lo más complicado a la hora de programarlo? ¿Los músicos?
Inmediatamente. Bueno, lo más complicado siempre es cerrar la cabeza del festival. Es decir, la locomotora del tren. Es decir, lo que va a arrastrar del resto de la edición. Nosotros tenemos una relación de grandes artistas a los que nos gustaría programar. Y en base a la disponibilidad de esos artistas y al cierre de contratos que dependen de las giras internacionales, de que haya acuerdos con otros festivales para que al final nos beneficiemos de unas condiciones económicas favorables que no mermen la capacidad de concentración del resto de los artistas. Bueno, todo esto, estos grandes artistas consolidados a los que nos gustaría traer al festival están siempre sobre la mesa y estamos siempre pendientes de los movimientos que haya de los mismos y de las giras. Eso siempre. Intentamos, dentro de esa eclecticidad, pues buscar conciertos que atiendan a las necesidades pues del soul, del swing, del funk, buscar también esa parte de la programación que acerque al festival a jóvenes promesas que al mismo tiempo nos traigan nuevos públicos al festival, porque la renovación generacional del público es un objetivo fundamental. Entonces, todo esto, digamos que se está trabajando continuamente. Sí que es cierto que realmente nos ponemos a trabajar en la siguiente edición una vez que ha concluido la presente, pero ya estamos trabajando en el festival de 2025, hasta sin darnos cuenta muchas veces. Este año es cierto que nos están llegando ya ofertas, porque hay productos que nos llegan a través de ofertas y hay productos que buscamos nosotros. Hay que compaginar lo que nos viene y lo que nosotros buscamos para confeccionar el programa. Y es cierto que este año me llama la atención que las grandes oficinas de distribución internacional, nos están ofreciendo artistas cuando todavía no hemos celebrado la edición presente del festival. Creo que esto adolece un poco a esa burbuja que está experimentando el mercado de la música a nivel mundial. Creo que los plazos se están adelantando. A mí me parece más natural empezar a trabajar después de finalizar una edición, pero el mercado nos está haciendo a todos ir más acelerados de lo normal, cosa a la cual nosotros nos negamos. De hecho, nos han llegado ya ofertas que hemos dejado sobre la mesa y que no vamos a estudiar hasta después del mes de julio e incluso hasta el mes de septiembre, que ya haya terminado el Festival Internacional de Jazz de Sarabia. Algo está pasando, algo está cambiando. Vamos muy rápido y nosotros no queremos equivocarnos. Queremos programar con tranquilidad, reflexionando, meditando y respondiendo a unos principios que se ha marcado este festival desde sus inicios en el año 1998 hasta que se jubiló Alberto Nieto, coincidiendo con la edición número 23, y ahora, estos tres últimos años, bajo la dirección de un servidor y el equipo que está al frente del mismo. Es decir, el slow, nosotros queremos slow programmation.
Efectivamente.
Que no nos acelere. Queremos hacer las cosas con calma.
Y disfrutar del actual, efectivamente, para que no perturbe, ¿no?, lo que es el curso normal que tiene que tener un festival. Yo creo que va por ahí, por lo que has comentado, por esa burbuja musical que se está produciendo a nivel mundial. Y una curiosidad personal, ¿cómo suelen ser los artistas de jazz? ¿Son asequibles en el tú a tú? ¿Tienes alguna anécdota que puedas compartir con nuestros oyentes?
Bueno, hay de todo. Puede sorprender si os digo que el artista menos consolidado exige más que el gran artista, vale. Por ejemplo, hemos tenido más tropiezos a lo largo de la historia del festival con artistas emergentes que con grandes estrellas. También es cierto que hay grandes estrellas que son divas en sí mismos, por ejemplo, Diana Krall, si veis el informe de necesidades que pone sobre la mesa y que hay que tener cubierta antes de que pise el auditorio del Parque Almanza, os podréis quedar alucinados, hasta excentricidades. pero por lo general son gente muy 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 cercana, son gente que luego te permite ir a saludarlos al camerino, con el equipo, hacerse una foto, atiende de forma privada a los medios, nunca antes de los conciertos. Eso sí, para ellos es un momento ritual, es un momento casi casi espiritual, que ellos necesitan para sí mismos antes de salir al escenario. Pero quitando alguna excentricidad de algún gran artista o un trato altanero de otros que no son tan grandes, pero que te exigen como los que más lo son, por lo general son personas maravillosas, son personas agradecidas. Son personas entregadas al público y que disfrutan mucho su paso por San Javier. Es que el auditorio de San Javier es una bombonera.
Es una bombonera, efectivamente.
Es una bombonera.
Precisamente,
y
bueno,
bajar a la luz de la luna, bajo las estrellas.
Sí, sí, bueno, con esa brisa marina
de verano. Es que al final, como decía Céspedes, es un sueño de una noche de verano.
Efectivamente, bueno, hemos disfrutado con esa brisa marina que entra en el auditorio y parece que forma parte de esa magia, ¿no?, que se establece entre los artistas y el público, ¿no?, en esos grandísimos conciertos que hemos vivido. Por cierto, David, para los oyentes que quieran disfrutar de estas noches de ensueño, de buena música en el auditorio, las localidades se pueden adquirir de varias formas, ¿no?, y los precios siguen siendo bastante populares, aunque nos has dicho ya que algunos están ya, como has dicho, sold out, ¿no?
Sí, bueno, dentro de ese acceso fácil de la sociedad al consumo de cultura, los precios son muy asequibles. Además, hay un abono, había un abono que implicaba un 40% de descuento. El ayuntamiento aprobó una ordenanza referida a bonificaciones del 20% a personas con carné joven, carné de persona con discapacidad, jubilados, pero por lo general, aún no disfrutando de ninguno de estos descuentos, los precios son muy asequibles. Por ejemplo, Diana Krall se ha estado vendiendo por 60 euros.
Fíjate.
Mirad lo que cuestan las entradas de Diana Krall en el Teatro Real de Madrid o en otros grandes escenarios por los que vaya a pasar esta artista este verano. Es decir, la apuesta del ayuntamiento es determinante. Hay una gran inversión municipal, se complementa con otra inversión de entidades públicas. Y bueno, y este año he de decir y he de agradecer al gobierno regional, a Festivales Región de Murcia, el esfuerzo que han hecho, porque la comunidad autónoma de la región de Murcia no solo ha apostado más que nunca en la historia del festival por San Javier, sino por los grandes festivales de Murcia de nuestra región. Son conscientes de que la música, los festivales, el turismo cultural son determinantes a la hora de conformar una marca de región.
Efectivamente.
Como la que quiere proyectar al mundo la región de Murcia y la Costa Cálida. Así que desde aquí mi agradecimiento al presidente, a la consejera y a todo su equipo de directores generales de la Consejería de Turismo y Cultura.
Bueno, pues muchísimas gracias, David Martínez, director del Festival de Jazz San Javier, porque nos has anticipado lo que seguramente será una exitosa 26ª edición de este festival. Pero antes de despedirte, por favor, anima a nuestros oyentes a que asistan a escuchar esta buena música que cada año nos trae el Festival San Javier.
Yo no me perdería bajo ningún concepto vivir una experiencia única como la que ofrece el Festival Internacional de Jazz de San Javier. Si el Mar Menor ha sido refugio saludable durante décadas, el Parque Almanza de San Javier se convierte en un templo dedicado al dios Asclepio, ese dios de la cultura, en el que, además de disfrutar de la mejor música, podremos sanar nuestra alma disfrutando de unas noches de verano imborrables que perdurarán siempre en lo más profundo de nuestros corazones.
Bueno,
así que
pues,
acercaos a San Javier, porque San Javier tiene mucho amor que dar al mundo y está deseando abrazarnos.
Bueno, pues con estas bellas palabras que nos acaba de dar David Martínez, director del Festival de San Javier, le despedimos. Muchas gracias, David, y allí nos veremos, nos veremos seguro.
Muchísimas gracias y nos vemos en San Javier.
Venga, un abrazo fuerte. Y como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunos datos interesantes que ha ido recopilando sobre uno de los sucesos más destacados de estas últimas semanas. Comenzamos. Asesina a sus dos nietos antes de suicidarse.
El pasado día 19 de mayo de 2024 se produjo la tragedia en la granadina localidad de Huétor Tájar. Un hombre que permanecía atrincherado en su vivienda asesinó a sus dos nietos y posteriormente se suicidó. Las fuentes de la investigación señalan una discusión con su yerno como desencadenante de lo sucedido. El atrincheramiento de este varón se produjo a primeras horas de la noche, cuando varios vecinos dieron la alerta de que este hombre se había encerrado en su vivienda con un arma de fuego y en actitud amenazadora hacia sus dos nietos de 10 y 12 años. Varios efectivos de la Guardia Civil y negociadores se desplazaron hasta el lugar de los hechos para intentar mediar en el asunto. Sin embargo, los agentes no consiguieron convencer al abuelo, que acabó matando a sus dos nietos y suicidándose. Uno de los menores presentaba heridas por arma de fuego y otro podría haber muerto por asfixia. A falta de confirmación de la autopsia, se sospecha que pudo haber matado a los dos menores la noche anterior. Detrás de este suceso, que ha conmocionado toda España, podrían estar los acontecimientos dramáticos que acaecieron unos meses antes. El pasado 19 de marzo, este hombre sufrió un accidente de tráfico en el que murieron su mujer y su hija, madre de los dos menores. El coche que conducía se salió de la carretera y chocó violentamente contra un muro de la entrada de un túnel. Como resultado de este accidente fallecieron su esposa y su hija, mientras los dos menores resultaron heridos de diversa consideración. A raíz de este accidente, el padre de los niños habría prohibido a su suegro que viera a los dos niños, tal y como han contado vecinos del pueblo, por considerarle culpable del accidente. Fue la noche del domingo, alrededor de las 9:30 de la noche, cuando el hombre se atrincheró en la vivienda con los dos nietos tras amenazar al padre de los menores con un arma de fuego. También disparó al aire cuando llegan los agentes y después de intentar que el abuelo liberara a los menores durante toda la madrugada, por la mañana se confirmó el peor desenlace.
Muy bien, Carmen, pues si te parece podemos hablar de este terrible suceso que ha pasado hace muy poquitos días.
Sí, es verdad, ha pasado hace poco y además, pues, como siempre, cuando hay menores todavía, ¿no? Se incrementa el terror, ¿no? O sea, el horror.
Cuando se van conociendo los detalles,
pues,
¿verdad?
Cada vez peor. Sí, bueno, todo eso empezó, aunque hemos primero hecho referencia a cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Que el abuelo se queda en casa con los niños, se atrinchera, todo, así que parece muy de película, ¿no? Que intentando negociar para que pudieran rescatarlo y al parecer ya parece que los niños, a pesar de que se había intentado negociar, los había asesinado, ¿no? Y también las circunstancias, ¿no? De un accidente previo en el que los niños también sufrieron lesiones, pero bueno, se
parece
recuperaron.
Que uno de ellos estuvo incluso en la UBI, uno de
sí,
los
sí, niños. Sí, o sea, los niños, los pobres, habían también sido víctimas del accidente, accidentados, ¿no?
Parece pero ser bueno, que vivían en el mismo edificio. El padre con los hijos vivía en un...
Claro, yo me imagino que el padre, con todo ese dolor de las circunstancias que habían ocurrido, haber perdido a su mujer, pues como que no se fiaba mucho del abuelo, ¿no? Bueno, no sabemos las circunstancias que habían previamente, pero como que no era muy de fiar el abuelo con respecto al cuidado de los nietos, lógico. No, es de imaginarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, no se encontraría el hombre a gusto con que pudieran estar al cuidado de ellos. El abuelo, en su afán de recuperar a esos niños o no dejar para nada que los separasen, pues
sí, tomó... Pues el padre quería irse del edificio.
Obviamente, el padre no podía soportar la presencia de quien él considera que él había sido culpable tanto de la muerte de su mujer como de las lesiones de sus hijos. Así que, claro, es que es la lógica, ¿no? Separarlos. Parece ser que el abuelo pues no renunció para nada a no ver a sus nietos o a que lo separase de él y tomó esa terrible decisión, ¿no?
Aquí lo que ocurre cuando ocurren estas cuestiones, ¿no? Que fíjate, en qué poco tiempo, en dos meses, hay un accidente, fallecen dos mujeres, unos críos malheridos, luego los niños mueren. O sea, es un drama familiar que encima se suicida. O sea, que no hay un responsable todavía, ¿no? Psicológicamente de poder decir, mira, ahora que lo pague con cárcel, ¿no? O sea, lo ha pagado con su muerte, pero la desolación del padre, sobre todo.
Sí,
¿no?
Está claro que ahí la víctima, quien más ha perdido es el padre, porque lo ha perdido todo, vamos.
Lo ha perdido.
Claro. No hay ningún. Esto. Son situaciones que desgraciadas, ¿no? En las que las emociones, los sentimientos, el trauma es el que amplifica tanto los sentimientos que bueno, lo que no sabemos, nos ha dejado el abuelo que era poseedor de esas armas.
Pues sería cazador, seguramente, sería una escopeta. Sería cazador.
Son personas que tienen a su disponibilidad ese tipo de armas, y claro. Bueno, parece ser que uno de los niños parece ser que había muerto por asfixia también.
Bueno, no se sabe porque creo que tienen que hacer todavía los análisis psicológicos.
Pero bueno, el espectáculo que el hombre...
Lo que ha organizado, sí.
Organizó allí en el pueblo, pues me imagino que a muchos de los vecinos del pueblo todavía les tiene que...
Bueno, pues vamos a continuar. Si te parece, para descansar algo de este caso tan luctuoso, ofrecemos a nuestros oyentes otra dosis de música de la mano de Diana Kroll, que actuará en el Festival de Jazz San Javier 2024, esta vez con el tema Fly Me to the Moon.
Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Y en nuestra sección de cine negro vamos a hablar de la película Fargo, dirigida en 1996 por los hermanos Coen. Fargo es una película estadounidense de 1996, escrita, producida, dirigida y montada por los hermanos Coen. Está protagonizada por Frances McDormand como jefa de policía de un pueblo de Minnesota que investiga homicidios sucedidos después de que un endeudado vendedor de automóviles, interpretado por William Macy, contratara a dos criminales, interpretado por Steve Buscemi y Peter Stormare, para que secuestrasen a su esposa y de esta forma obtener el dinero del rescate de su suegro, papel que interpreta Hal Presnell. Podíamos ubicar esta película dentro del género de suspense policiaco, e incluso roza la comedia negra. Es una película que inicia una desenfrenada y sangrienta historia, donde lo que parecía un trabajo sencillo termina desembocando en una serie de asesinatos y provocando que el malhadado vendedor de automóviles se mantenga a punto de un constante ataque de pánico. Un mundo en el que se mezclan la sátira, el misterio, el humor negro y los escandinavos orígenes de la gente de Minnesota. Se estrenó en el Festival de Cannes de 1996, donde Joel Coen ganó el premio al mejor director y la película fue candidata a la Palma de Oro. Fargo recibió 7 candidaturas a los premios Oscar, incluyendo la mejor película, y se llevó 2 estatuillas, la de mejor actriz para McDormand y la de mejor guión original para los Coen. Además, consiguió el premio BAFTA a la mejor dirección. La película cuenta con una magnífica banda sonora de la mano del compositor Carter Barwell, de la cual hemos escuchado una de las piezas principales. Ahora escucharemos un corte de voz de la película en el que uno de los protagonistas tiene un trágico encuentro con un policía.
Tenga, puede guardarla. Y baje usted del coche, por favor. ¡Cállate una puta vez!
Y como siempre os digo, si no habéis visto esta película, del año 1996. No esperéis hacerlo, os espera una verdadera obra de arte, de cine de suspense.
Does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowns and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dream empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again.
Nos dijo George Gershwin: en cierto modo la vida es como el jazz, es mejor cuando improvisas. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como habéis podido escuchar, este magazine ha navegado por el mundo del género negro y criminal, y para ello hemos contado con David Martínez, director del Festival de Jazz San Javier, que nos ha hecho un repaso de esta próxima edición que tenemos muy cerquita, dentro de unos pocos días. También hemos hecho un repaso a crímenes históricos y a los sucesos de las últimas semanas. Muchas gracias, Carmen, nuestra psicóloga de cabecera, por tan importantes aportaciones de psicología criminal. Muchas gracias.
Ah, sí, hasta la próxima.
Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico, Borja Cabrera. Se despide de los oyentes hasta el próximo programa, que nos habla José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dossier Crimen.
Is often mingled with pain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park. It's autumn. It's good to
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.